los amigos de Margarita. Me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias por participar en esta asamblea. Es lunes a esta hora. Así se los agradezco de corazón, porque dejaron sus actividades para venir a participar en esta asamblea. Esto es lo más importante, la participación de ustedes. Es el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Muchas gracias por estar aquí. Vamos muy bien a nivel nacional. Faltan 20 días para la elección histórica del 1 de julio, y según las encuestas, los sondeos, las preguntas que están haciendo, estamos arriba, estamos casi 30 puntos arriba de ventaja. No podemos cantar victoria antes de tiempo, porque hay que esperar el día primero. Si no, va a pasar lo que se va a dar ya por ganada la presidencia, y el día primero van a ir a votar, y entonces no nos conviene. Hay que ir a votar. Vale más que sobre y no que falte. Vamos muy bien. Vengo a Margaritas pues a refrendar compromisos. Me da mucho gusto estar aquí. Vengo a decirles que no les voy a fallar. No voy a traicionar al pueblo. Llevo ya muchos años en esta lucha. Miren, yo soy de un pueblo más pequeño que Margaritas, que se llama Tepetitán, pertenece al municipio de Macuspana, del estado de Tabasco. Allí estudié la primaria, tuve que salir a estudiar la secundaria a la cabecera municipal, a Macuspana, porque no había en mi pueblo secundaria en ese tiempo. Luego la preparatoria en Villahermosa, y por una beca llegué a estudiar a la Ciudad de México. Viví en la casa del estudiante tabasqueño. Ahí nos daban hospedaje y alimentación. Y así terminé la carrera de milagro, por muchas dificultades que tenía en ese entonces, porque mi familia se dedicaba al comercio y fracasaron. Y no había dinero. Por eso, gracias a esa beca, terminé, y también pude terminar, porque en ese entonces no se rechazaba a los jóvenes como ahora. Fíjense que en vez de avanzar hemos ido retrocediendo. En ese tiempo, en 1973, fue cuando llegué a la Ciudad de México, de cada 10 que presentábamos examen para ingresar al Politécnico o a la UNAM, aceptaban a 9, solo rechazaban a 1. Ahora es al revés. Ahora de cada 10 rechazan a 9, con la mentira de que no pasan el examen de admisión y solo aceptan a 1. Pero cuando terminé la escuela, ya eso quería llegar, me regresé a mi estado, y el primer trabajo que tuve hace 41 años, 1977, fue fue de director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco. Y trabajé 6 años en comunidades indígenas. Sí, como la cultura global, como la cultura central, como la cultura tzotzil, como las 60 culturas que hay en Tabasco, es la cultura maya chontal. Y trabajé en los pueblos indígenas. Por eso sé lo que se necesita y nunca he cambiado. No es que empecé así y luego ya me volví fifí. ¡No! El último cargo que tuve fue de jefe de gobierno en la Ciudad de México y atendí a todos, escuché a todos, respeté a todos, pero le di preferencia a la gente humilde, porque siempre he pensado que por el bien de todos, primero los pobres. Entonces vengo a decirles que vamos a cumplir y se va a sacar a nuestro país adelante, porque está muy grave la situación. Es crisis económica, crisis de bienestar social, crisis política, crisis de inseguridad, de violencia, crisis por pérdida de valores culturales, morales, espirituales. Por eso se requiere una regeneración, y lo que buscamos es que entre todos se transforme al país, saquemos adelante a México del atolladero en que lo han metido los malos gobernantes, y hacerlo todos juntos, no dividirnos. No se gana nada dividiéndonos. Nos están aplastando a todos por parejo, sin distinción de partido. ¿Qué ganamos con pelearnos aquí en Margaritas? Si cuando aumenta el precio de la gasolina, porque es un negocio que tiene la mafia del poder, perjudican a todos. Ni modo que al que es del PRI, o es del PAN, o es del PRD, o es de Morena, le hagan descuento. No ganamos nada peleándonos. Y hay que tener presente que solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación. Y podemos lograr el cambio si enfrentamos los problemas del país. Y el principal problema es la corrupción. Eso hay que tenerlo muy presente. Nada daña más a México que la corrupción política. Se roban mucho dinero que es del pueblo. Se han dedicado los gobernantes a saquear, a robar. No se conforman con entregar los bienes del pueblo y de la nación a particulares. Lo que hizo Salinas, y luego Zedillo, y luego Fox, y luego Calderón, y ahora Peña. Nada más se dedicaron a entregar las empresas públicas, los bancos, fueran de los mexicanos, los ferrocarriles, las minas de oro, de plata, de cobre, el petróleo, la industria eléctrica, ya estaban a punto de privatizar el agua. Eso no lo sabe la gente, pero ya se habían puesto de acuerdo arriba, como siempre lo hacen el PRI y el PAN, para que se pasara una iniciativa de ley al Pleno de la Cámara de Diputados y se votara para la privatización del agua. Nada más que nos enteramos, yo di la instrucción, y esto lo puedo probar, de que los diputados de Morena, si se atrevían a la privatización del agua, los diputados al servicio de la mafia del poder, que tomaran la tribuna. Y eso paró esa iniciativa privatizadora. Pero eso es lo único que hemos podido parar con el movimiento, frenar. Todo lo demás, desgraciadamente, lo entregaron. Por eso la crisis de México. Ya no vamos a llevar a cabo esa política. Y por eso tenemos que unirnos todos. No pelearnos. Vamos a terminar con esa corrupción. Porque no solo, repito, se roban o se quedan con los bienes del pueblo. También se roban el presupuesto. Porque vamos a suponer, a aceptar sin conceder, como dicen los abogados, que privatizara, pero que dejara el presupuesto para la gente. No, privatizan y además se llevan el presupuesto, que es dinero del pueblo. ¿Cuánto es el presupuesto? Este año, 5 billones, 300 mil millones, dinero del pueblo. Somos 30 millones de familias. Si ese dinero se dividiera en partes iguales, ya no hablemos de justicia, porque si se repartiera con justicia, hay que darle más al que tiene menos. Esta es la justicia. No puede haber trato igual entre desiguales. Pero ya no hablemos de que se reparta con justicia. Parejo, corresponde a 13 mil pesos mensuales por familia. Y no vienen a las comunidades de Margaritas ni a las comunidades de ningún municipio de esta región a entregar 13 mil pesos mensuales. Dinero lo manejan arriba y se roban. Una buena cantidad, se calcula que por lo bajo se roban el 10%. Puede parecer poco, pero son 5 billones el presupuesto. Es decir, se roban 500 mil millones de pesos al año. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho, estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Por eso vamos a acabar con esa corrupción. Yo soy muy perseverante. Soy terco, soy necio, hasta lo reconocen mis adversarios. Ya se me metió en la cabeza de que vamos a acabar con la corrupción y me canso ganso. Se va a acabar con la corrupción. Y vamos a contar por eso, con presupuesto. No va a haber necesidad de aumentar los impuestos, ni de pedir prestado para aumentar la deuda pública. Pero no van a haber gasolinazos. Nos va a alcanzar el presupuesto. Además, vamos a ahorrar otra cantidad, porque se va a cortar todo el copete de privilegios que hay en el gobierno. Aquí en Margaritas me da hasta pena decirlo, que hay mucha pobreza. Bueno, mire, gana un ministro de la corte 650 mil pesos mensuales. ¿Quién mantiene el gobierno? ¡El pueblo! Y es un gobierno mantenido, y bueno, para nada. ¿Qué saben aquí en Margaritas que hayan resuelto los ministros de la corte en favor del pueblo? Están ahí alcahuetes de la mafia del poder. Los senadores, 500 mil pesos mensuales. Los diputados federales, 400 mil pesos mensuales. Los que supuestamente defienden los derechos humanos, 400 mil pesos mensuales. Los del Instituto de la Transparencia, que supuestamente son los que van a vigilar que no se roben el dinero, 400 mil pesos mensuales. Los del INE, 300 mil pesos mensuales. Los del Tribunal Electoral, 400 mil pesos mensuales. Se va a acabar todo eso. Vamos a bajar los sueldos. Y yo voy a dar el ejemplo. Voy a ganar menos de la mitad de lo que gana Peña Nieto. Sin compensaciones. ¿Por qué? No solo por mis convicciones de que yo no lucho por dinero, no lucho por bienes materiales. Pues soy inmensamente rico si luchara por eso. ¡No! No estoy en esta lucha por mis convicciones, porque sé que se puede ser feliz sin acumular bienes materiales, sin riquezas. ¿Qué es la felicidad verdadera? La felicidad verdadera es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Pero no solo es por eso que lo voy a dejar ser a menos de la mitad, sino porque en la Constitución está escrito en el artículo 127 que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Pero ese artículo no se cumple, porque todos estos que mencioné ganan más formalmente que el presidente. Cuando me baja el sueldo a menos de la mitad, de ahí para abajo, todos. Se va a cumplir la Constitución. Y vamos a bajar los sueldos de los de arriba, porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos, los policías, los soldados, los que trabajan al servicio del Estado. Va a aumentar el salario de los trabajadores, va a aumentar también el jornal para los campesinos. No van a haber lujos, nada. No me voy a subir en ese avión que le dejó comprado Calderón a Peña Nieto. Imagínense, nada más. Ese es un ejemplo de lo mal que han estado los gobernantes en México. ¿Cómo se atreven a comprarse un avión que vale 7.500 millones de pesos, habiendo tanta pobreza en el pueblo? Un avión de lujo para 280 pasajeros, con restaurante, con alcoba, para ir en 10 horas a Europa sin recarga de combustible. Un palacio para los cielos, solo para guardar el avión hicieron una galera. ¿Saben cuánto costó la galera para guardar el avión? 1.000 millones de pesos. ¿Cuánto el gobierno federal ha invertido en margaritas en esta región? 1.000 millones de pesos. ¡Nunca! Que fue lo que costó nada más la galera para guardar el avión. Claro que vamos a vender ese avión y toda la flotilla de aviones, de helicópteros del gobierno. No solo es ese avión, tienen 54 jets al servicio de los altos funcionarios públicos. Compraron en este sexenio 6, cada uno 1.000 millones de pesos. Porque si el presidente da el mal ejemplo, siguen los de abajo, hacen lo mismo, secretario de la Defensa Cienfuegos, se compró su jet. 1,000,000,000 pesos. Estaba el procurador, ese Karan, Murillo Karan, otro jet, 1,000,000,000. Tiene 118 helicópteros. Los usan hasta para ir a jugar golf. Ahora están queriendo comprar, no más que ya no les va a alcanzar el tiempo, 8 helicópteros artillados para la Marina en Estados Unidos. Quieren comprar esos helicópteros, 25,000,000,000 de pesos. No lo necesitamos, nosotros no queremos la guerra, no queremos el armamentismo, nosotros queremos la paz, y la paz es fruto de la justicia. Vamos a cambiar todo, ya no vamos a seguir con lo mismo. No voy a vivir en Los Pinos, no voy a vivir en una mansión, voy a seguir viviendo en mi casa con mi familia, que es la casa de ustedes. Los Pinos van a pasar a formar parte del Bosque de Chapultepec. Va a ser un espacio, son 60 hectáreas, para la cultura, el arte del pueblo de México. Además, esa casa está embrujada. Hay malas vibras, y con varias limpias, con resuelve el problema. Espantan, aparece el chupacabras. Vamos a actuar de otra manera. No se les va a dar la pensión que se le entrega ahora a los expresidentes. Son unos abusivos. ¿Saben cuánto se le entrega a Salinas de pensión? 5,000,000 de pesos mensuales. A Zedillo, 5,000,000 de pesos mensuales. A Calderón, 5,000,000 de pesos mensuales. A Fox, 5,000,000 de pesos mensuales de pensión. Ya se va a acabar eso. Ni siquiera está en la ley. Es un acuerdo que firma el presidente que llega, porque sabe que cuando termine, él se va a beneficiar con la pensión millonaria. Pues yo voy a llegar, ya no voy a firmar ese acuerdo y se acaban las pensiones a los mexicanos. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Ya no va a haber la pensión médica privada para los altos funcionarios públicos. ¿Cuánto cuesta la atención médica privada a los altos funcionarios públicos? 5,000,000,000 de pesos al año. Se hacen hasta cirugía plástica, se estiran, se planchan a costillas del erario. Tengo un testimonio, una enfermera y un médico cirujano plástico, dio toda la información, un personaje que se hizo una cirugía plástica y ya cuando estaba en el quirófano, pues, iban a intervenir, le dice la señora del alto funcionario público, le dice al médico, le dice: doctor, déjeme la naricita como la de Peña Nieto. Pero con cargo al erario. Ya no, que vayan al ISSSTE, que vayan al seguro, que vayan al seguro popular, para que vean lo que se siente. Que eso ni es seguro, ni es popular. Que ni siquiera hay medicinas en los centros de salud. Se roban hasta el dinero de las medicinas. Vamos a cambiar todos. conocen. Yo conozco todos los municipios del país, todos. No es para presumir. No hay nadie que conozca todos los municipios de México. Y los he visitado más de una vez y sé cómo está el problema abajo y lo que se tiene que hacer. Vamos a ahorrar, se va a acabar la corrupción, los privilegios y se va a invertir en el campo. Vamos a apoyar al productor como nunca, al comunero, al ejidatario, al pequeño propietario. Se van a dar, a fijar precios de garantía para los productos del campo. Que siembra maíz, frijol, se le va a dar una compensación para que vea compensado su esfuerzo. Se le llama eso subsidio. Pero no se usa la palabra subsidio porque desde Salinas, cuando abandonaron el campo, se satanizó la palabra subsidio. En otros países se le da subsidio al productor. Aquí el productor está abandonado a su suerte. No recibe ningún apoyo. ¿Saben a qué se han dedicado estos corruptos? A repartir migajas, dádivas. ¿Qué es lo que hacen? La despensa. Frijol con gorgojo. Ahí se la llevan. Pero no apoyan al productor. Vamos a apoyar a los productores con precios de garantía. Se va a acercar el fertilizante barato. Fertilizante orgánico que no afecte el suelo. Y vamos a apoyar al productor, la que va a estar a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, va a ser una agrónoma chiapaneca de Cocingo, María Luisa Albores, que sabe bien de trabajo en las comunidades. Vamos también, como aquí lo dijo Rutilio, se van a sembrar en Chiapas 200.000 hectáreas de árboles frutales y maderables, 200.000 hectáreas, para dar 80.000 empleos, no temporales, permanentes. Les voy a explicar cómo va a ser. No es dar el arbolito para que lo siembre, porque eso no funciona. No hay dinero para que se pueda pagar formal. No se puede sembrar un árbol si no hay un apoyo económico. Se le va a dar un apoyo económico a los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios para que los jóvenes que están todavía en el campo tengan trabajo. Se les va a pagar un jornal justo. Ahora no hay quien pague un jornal porque nada rinde. ¿Quién va a pagar un jornal aquí en Margaritas? No hay nadie. Pero el gobierno va a intervenir y se van a pagar estos jornales justos para que haya esos 80.000 empleos y que de esa manera no tengan que irse a buscar la vida ni a Cancún, ni a la frontera, ni a Estados Unidos. Que haya trabajo, que el chiapaneco, el mexicano, pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus culturas, sus costumbres. Que el que se quiera ir, se vaya por gusto, no por necesidad, como ha venido pasando. Miren, el campo es la fábrica más importante de México, nada más que está en el abandono. Ya quisieran en otros países tener las tierras que tenemos en México, la fertilidad del suelo. Ya quisieran tener el agua que hay la región, en todo el sureste. Bueno, en el norte del país se carece falta agua. Aquí hay buenas tierras allá y la gente sabe de cómo cultivar la tierra, que es un conocimiento que viene de lejos, de siglos, de milenios. No es que se va a capacitar para que aprendan a sembrar. Si aquí ya saben, saben hasta cuándo hay que sembrar, cuando la luna está tierna, saben todo ese conocimiento astronómico que viene de las grandes civilizaciones mesoamericanas. ¿Quiénes son los herederos de eso? Pues los campesinos, los indígenas de esta región y de México. Entonces tenemos todo. ¿Saben cuánto cuesta el programa de 200.000 hectáreas que va a permitir darle trabajo a 80.000 personas? ¿Saben cuánto cuesta? 7.000 millones de pesos al año. ¡Nada! ¿Cuánto es el presupuesto de Chiapas? ¡Como 100.000 millones! ¿Qué significa 7.000 millones? ¡El 7% del presupuesto de Chiapas! ¿Qué significan 7.000 millones para el presupuesto nacional? Que son 5.300.000 millones. Ahí se los dejo de tarea. ¡Nada! Es que esos gobernantes de plano se pasan de lanza, no han hecho nada, se han dedicado nada más a robar. No es, hagan la cuenta cuánto cuesta sembrar 200.000 hectáreas pagando bien el jornal. Así van a encontrar eso. Mando mucho, 7.000 millones. Y contratando ingenieros agrónomos y contratando técnicos agropecuarios para que ayuden y haciendo los viveros. Ese plan lo vamos a aplicar aquí en Margaritas, en toda esta región. Y vamos también, como aquí se dijo, a apoyar a los jóvenes. Todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Todos los jóvenes. Estudio preparatoria, nivel medio superior, beca mensual. Desde diciembre, el que estudia en la universidad, de familia de escasos recursos económicos, beca de 2.400 pesos mensuales. Y nadie se va a quedar sin estudiar. Nada de que van a ser rechazados, de que no pasan el examen de admisión. Eso es una mentira. Eso es una excusa. Porque lo que quieren estos corruptos es que estudie nada más el que tenga para pagar colegiatura. Yo no estoy en contra de la educación privada. El que tiene para pagar escuela privada lo puede hacer, este es su derecho. Pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública gratuita de calidad en todos los niveles escolares. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo y se va a garantizar. Todos los jóvenes van a tener la posibilidad de estudiar y de trabajar. Que ya no estudió y no tiene trabajo, lo vamos a contratar. Van a estar de aprendices en talleres, en empresas, en comercios. Se les va a pagar un sueldo, 3.600 pesos mensuales, para que se capaciten para el trabajo. Lo resumo en una frase. ¿Becarios? Sí. ¿Sicarios? No. Aquí me están entregando un pliego petitorio, una solicitud de caminos, de universidad, de la subestación eléctrica, que lo que hace falta en esta región. Les digo que un programa que vamos a iniciar de inmediato va a ser el de caminos. Pero les quiero plantear, o quiero dejar ya de manifiesto, que vamos a buscar hacer los caminos con uso intensivo de mano de obra. Es decir, en vez de maquinaria y de asfalto y de contratar con las empresas contratistas que se llevan el dinero y hacen mal el trabajo, que nada más ponen una capita de asfalto y cuando vienen las lluvias se destruyen y vuelven a hacer los caminos de terracería, o hay derrumbes porque no hacen bien las alcantarillas. No va a ser así. Va a ser de concreto, como se hace en las calles, con el uso intensivo de mano de obra, porque queremos dar empleo, que le va a pagar bien al que va a estar trabajando. Y queremos que el dinero quede en las comunidades, quede en los municipios. Nos va a llevar tiempo, pero vamos a abrir varios frentes de trabajo. Vamos a hacer así los caminos que me están solicitando. Son, me están planteando para 4 caminos: modernización, ampliación de 24 kilómetros de camino Guadalupe-Tepeyac, Jerusalén. Modernización y ampliación de 10 kilómetros del camino Rafael Ramírez, Santo Domingo, Corona, para facilitar acceso al hospital de Altamirano. Modernización y ampliación de 35 kilómetros del camino Guadalupe-Tepeyac, San Quintín. Modernización y ampliación de 13 kilómetros del camino La Soledad, Gabriel Leiva Velázquez. Lo vamos a hacer así. Bueno, van a venir ingenieros civiles que saben, pero de esta manera va a haber trabajo, que el propósito es que se reactive la economía. ¿Cómo reactivamos la economía? Rápido, con la industria de la construcción. Se reactiva la economía, se generan empleos y se hace la obra que se necesita. Por eso vamos a cambiar toda la estrategia que se ha venido aplicando hasta ahora. Le digo a los maestros de Margaritas y de esta zona que tan luego triunfo de su movimiento en diciembre, se cancela la mal llamada reforma educativa. Nos vamos a poner de acuerdo con los maestros, con los padres de familia, con especialistas, para elaborar un plan educativo para mejorar de verdad la calidad de la educación sin afectar los derechos laborales del magisterio. Educación normal, y esto aplica desde luego para lo que es la educación indígena, que la vamos a mantener porque es importante reforzar las culturas. El que no sabe de dónde viene no va a saber nunca hacia dónde va. Hay que reforzar las lenguas, reforzar costumbres, tradiciones, organización social comunitaria. No abandonar eso. Eso es lo que le da fortaleza a México. Si no fuese por la cultura, sería peor la situación en nuestro país. La cultura siempre nos ha salvado de las crisis, de las epidemias, de las inundaciones, de los terremotos, de los malos gobiernos. México vive por su fortaleza cultural. Por eso se va a apoyar las culturas de los pueblos indígenas. Vamos a atenderlos. Aquí surgió un movimiento con ese propósito y no es que ya se abandonó o fracasó. Vamos a ayudar siempre para fortalecer la verdad más íntima de México, que son las comunidades indígenas, y son desgraciadamente los más pobres, los más olvidados. Voy a regresar a Margaritas como presidente electo. O sea que no me voy a tardar mucho, porque tomo posesión el día 1 de diciembre, y antes de que me pongan la banda presidencial, voy a estar con ustedes para presentarles, junto con Rutilio, el programa de desarrollo integral para toda esta región de Margaritas. Va a estar conmigo el próximo presidente, el próximo gobernador electo de Chiapas, Rutilio Sandoval. Les digo también que para diciembre, llegando, va a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble. Aquí les entregan 1.160 pesos cada 2 meses. Allá en la Ciudad de México es el doble. ¿Cómo es posible que en la Ciudad de México sea el doble? Si aquí se necesita más, hay más pobreza. Va a ser parejo. Allá, desde hace 16 años, hay una ley donde se le tiene que entregar al adulto mayor la mitad de un salario mínimo diario. Si el salario para diciembre es 100 pesos, 50 pesos diarios. Al mes, 1.500 pesos mensuales. Eso es lo que se va a entregar desde diciembre. Ese programa salió de esta cabeza y de este corazón cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Y lo copiaron mal, estos corruptos. Ahora va a funcionar como se debe y se va a entregar a todos, porque si aquí en Margaritas hay un jubilado del ISSSTE o del Seguro, no recibe nada. La Ciudad de México es para todos. Ese apoyo desde diciembre también se lo va a entregar a los jubilados pensionados del ISSSTE y del Seguro. Todos los discapacitados pobres van a tener también la pensión de 1.500 pesos mensuales, porque ahora están en el abandono. Todo esto es lo que significa este cambio. Y les repito, no voy a traicionarles. Llevo ya muchos años luchando y lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad. A mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Por eso, tengan confianza y ayúdenos. Este distrito de Margaritas nos ha costado mucho trabajo, porque tampoco se puede decir así mucho trabajo, porque los dirigentes, siendo autocríticos, no han hecho el trabajo, no van a las comunidades. Si acaso vienen aquí a la cabecera, si acaso. Entonces, pero no ha sido fácil, porque aquí, aunque hay mucha pobreza, estos mañosos se dedican a repartir migajas cada vez que hay elecciones. Compran los votos, trafican con el hambre de la gente. 500 pesos, 1000 pesos por voto. Despensas, frijol con gorgojo, láminas de zinc, láminas de cartón, tinacos, pelotas, playeras, gorras, muñecas, juguetes, láminas de zinc, láminas de cartón, tinacos, en algunos lugares pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, cerdos, marranos. Eso es lo que son, sinvergüenzas, corruptos. Se valen de la necesidad, de la pobreza de la gente. Hay que hablar con la gente, hay que decirles que eso que dan es pan para hoy, hambre para mañana. Y hay que decirles también que eso es pecado social. En la Biblia está escrito, hay un pasaje de un personaje que se valió del hambre de su hermano para quedarse con su herencia por un plato de lentejas. Eso es lo que hacen estos corruptos. Hasta el Papa Francisco condena esa práctica, de empobrecer al pueblo y luego traficar con la pobreza de la gente. Eso es pecado social, sin duda. Estoy hablando con sacerdotes y con obispos y con pastores en las iglesias evangélicas, porque en este movimiento hay millones de católicos, millones de evangélicos de todas las denominaciones, y todos están ayudando para orientar al pueblo y que se acabe ya esa práctica indigna de traficar con la pobreza del pueblo. Me da gusto terminar aquí esta conversación. Si se dan cuenta, no es propiamente un discurso, es una buena plática. Estoy contento porque vamos bien, vamos arriba en las encuestas. Miren allá, ahora que venía saludando, sacaron una cartulina. Los que tienen más edad saben de Calimán, ¿verdad? ¿Qué decía Calimán? Serenidad y paciencia. Porque mañana vamos a un debate a Mérida, Yucatán, con los otros candidatos. Ya me están recomendando serenidad, paciencia, no te enojes. Ya tranquilo, que ya este arroz ya se coció. Les pido que no haya voto diferenciado, que no haya voto dividido, voto parejo, que los pido. Porque no es votar por los candidatos, por los partidos, es votar para la transformación de México. No es de que le cae bien el peje y hay que apoyar al peje, o ya, dicen los de arriba, ya ni modo, ya va a ganar a los demás. Pero para el Senado, no, para el diputado federal, que sea otro, para que no tenga mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Me quieren ahí apergollar. Yo les pido parejo para tener mayoría en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Y lo mismo aquí, para gobernador. No quiero ofender a nadie, pero no quiero estar en Chiapas en compañía de Rutilio. Poco madera, mira. imagínense, no podría yo entenderme con otra persona, con todo respeto, porque le tengo confianza a Rufín. ¡Voto parejo! Les recomiendo también a Eduardo Ramírez Aguilar, candidato a senador. A Sacil de León Villar, candidata a senadora. Los dos candidatos nuestros. A Yanel Martínez Domínguez, candidata a diputada federal. A Jacob Morales Villarreal, candidato a diputado local. Y a Yanet Rosario Cruz, candidata a presidenta municipal. Primera mujer presidenta municipal. ¡Ojo global! Además, muy inteligente. Estuve platicando con ella y me di cuenta que es una mujer preparada, consciente, con convicciones. Me acompaña José Antonio Aguilar Castillejos, de Morena. José Antonio Hernández Hernández, del Partido del Trabajo, del PP. Maya de León Villar, del Partido Encuentro Social. David Cervantes es nuestro comisionado en Chiapas. El que me ayuda en todo el sureste de México, Julio Scherer Ibarra. Y ya quedamos. Voy a regresar para que les presente el proyecto de inversión. Para esta región, antes van a venir a las comunidades un grupo de profesionales de todas las disciplinas. Se va a hacer una consulta, se va a recoger los sentimientos de la gente para elaborar desde abajo el programa. Claro que hay muchas demandas, es mucho el rezago. Vamos a calendarizar qué primero, qué después, pero vamos a presentar ese programa. Va a tener tres partes: las actividades productivas, todo lo que es infraestructura, es decir, la construcción de caminos, de escuelas, de hospitales, la parte de desarrollo social, las becas, el apoyo al adulto mayor, el apoyo a los discapacitados. Programa integral, y voy a estar viniendo cada seis meses para vigilar que se cumpla todo lo que se va a establecer en ese programa. No va a haber divorcio, no es de que ya ganamos y nosotros a gobernar y ustedes a sus quehaceres. No, es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí. Muchas gracias de todo corazón. ¡Que viva Margaritas! ¡Que vivan las comunidades indígenas de Chiapas!